Sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Fanata Merke Erzlume.
Muy buenos días tengan ustedes en este sábado 17 de octubre, día de Santa Margarita. Eso es muy importante. Hoy es día de Santa Margarita, cumpleaños de mi madre, a quien le mando un gran abrazo, ¿verdad? Y como habíamos acordado hace una semana, en este multiverso vamos a dar vueltas por un pueblo milenario, el pueblo armenio. Recomendamos a nuestros radioescuchas tener a la mano un mapa para ubicarnos en esta región conocida como Mesopotamia, bueno, donde
un poquito más al sur, Mesopotamia.
Se originaron entre
el
los
Cáucaso,
ríos Tigres y Éufrates en el Oriente Próximo, y esta ubicación estratégica entre Europa y Asia, ¿verdad? Un cruce de caminos. Es una de las razones por las que desde la antigüedad la meseta de Armenia ha sido invadida y disputada por diversos pueblos conquistadores. La resistencia ha sido permanente en la nación armenia para mantener su identidad y permanecer hasta nuestros días. El territorio de la actual República de Armenia, 29.800 kilómetros cuadrados, es apenas, según lo que yo investigué, una décima parte del que ancestralmente han poblado los armenios. En este territorio habitan actualmente 3, más o menos, aproximadamente, millones de habitantes, pero se estima que existen otros 8 millones en la diáspora. Y bueno, entonces vamos a viajar, como dice Carlos, al Cáucaso, justo entre Georgia, Azerbaiyán, Irán y Turquía. Imaginen ustedes la diversidad de pueblos que se cruzan en esta región.
Y la diversidad de intereses.
Y la diversidad de religiones.
Y de religiones.
Y el pueblo armenio tuvo periodos bajo dominación persa, macedonia y romana, ¿no? Debido a esta ubicación estratégica de corredor comercial entre Oriente y Occidente, y pues disfrutando de mayor o menor autonomía según la situación histórica.
Y un poquito después la Horda Dorada de los mongoles, y luego un poquito después comenzaron los temas entre Turquía y Rusia, y fue territorio disputado entre los dos. Luego entró en juego Irán.
¿Qué pasó? Platícanos, Carlos, entre 1915 y 17, cuando se calcula que entre 650,000 y 1,500,000 de armenios murieron, producto de asesinatos, deportaciones, que hambruna, enfermedades, digo, esto se ha convertido en el episodio más doloroso de la historia armenia, hasta hoy recordado cada 24 de abril en cada colonia armenia en el mundo, como la que existe en México.
Claro.
En Argentina. Les hemos puesto un video que muy amablemente nos envió Euskera, a quien mandamos un abrazo, en la página de Multiverso. Pero, ¿qué pasó a principios del siglo pasado con el pueblo armenio, Carlos?
Sí, mira, fácilmente, el Imperio Turco Otomano estaba en guerra, en la Primera Guerra Mundial aliado con Alemania, y básicamente al principio tenían todas las de ganar. Hubo una rebelión, la rebelión de los jóvenes turcos que deponen al sultán de Turquía, y eran lo que se podría, en términos de hoy, ya, en ese momento era denominado de otra manera, pero lo que ahora se llamaría ultranacionalistas, y básicamente lo que diseñaron fue una política de limpieza étnica para expandir el Imperio Turco Otomano hacia el este, a través de lo que se podría llamar el corredor estratégico del Cáucaso, que es lo que une, genera un eje geopolítico, cultural, étnico y religioso, que básicamente se convierte en el ombligo de Eurasia. Es, digamos, el gran corredor. Mira, el problema de Armenia, y como nación, como etnia, como religión, es como si tú decidieras instalar tu puesto de mercancía en el cruce de la Avenida Juárez y la Avenida 16 de Septiembre, justo a la mitad de las dos avenidas. Tenemos,
o sea, justo a la mitad de las dos avenidas.
Exacto.
En medio de la calle.
En medio de la calle,
no,
claro.
No en la esquinita.
No. Justo en donde está todo el tráfico este-oeste, la ruta de la seda, porque viene del mar Caspio, donde hay agua, hay una gran facilidad de tránsito, por lo tanto, el Cáucaso se convierte en puerto para el Caspio y para el Mediterráneo y para el Mar Negro arriba. Entonces, es el gran distribuidor, es el gran eje ombligo de comercialización y de intercambio de todo. Si tú te pones a la mitad de dos avenidas importantes, porque la otra es la que corre de norte a sur, todo lo que implica estar a la mitad de la confrontación entre el gran imperio del norte, que es Rusia, el gran imperio del este, que es en ese momento China, mongoles, el gran imperio occidental, los romanos y después los franceses, ingleses, y hacia el sur, todo lo que se podría llamar el perol del Islam, pues obviamente que van a tener una vida no tan tranquila, porque muchas veces los semáforos se ponen en verde simultáneamente para todos, y simultáneamente se ponen en alto para todos. Entonces, mira, es un milagro que los armenios hayan sobrevivido estos 3,000 años.
Pues sí, pero a ver, vámonos por partes. Porque como dices tú, bueno, a principios de siglo pasado hubo esta masacre.
Terrible, estamos hablando de que en ese momento significó la muerte del 40% de la población y el 75% de la población masculina.
Híjole, o sea,
es sobrecogedor lo que sucedió ahí, es realmente uno de los genocidios importantes del siglo XX, hay otros. Sin embargo, esta memoria histórica genera lo que se podría llamar una matriz cultural, la actual que estamos viviendo, que es tan conflictiva. ¿Por qué? Porque aunque el conflicto fue suspendido durante la existencia de la Unión Soviética.
Ah, sí, porque hay que decir que en 1922 el país fue incorporado a la Unión Soviética como parte de la República Socialista Soviética de Transcaucasia.
Transcaucasia, efectivamente. Entonces, mira, es un milagro, pero ese milagro tiene justificaciones culturales y religiosas, no únicamente étnicas, porque a final de cuentas, cuando te pones a la mitad de esas avenidas, obviamente que no estamos hablando de ningún tema de pureza genética. Ahí, básicamente confluyen también desde el punto de vista de la confluencia todas las razas, todas las culturas con toda su carga genética. Entonces, mira, ahí uno de los datos fundamentales que hay que entender para ver cómo ha resistido la cultura armenia es de que es básicamente la primera nación cristiana en el mundo.
Sí, se convirtieron al cristianismo muy prontamente los armenios.
Los primerititos, como algo así como 80 años de que Roma aceptara que el cristianismo era una religión ya de libre curso. Y mira, esto a su vez te genera, es la semilla que va a anidar durante 6 siglos para la llegada del Islam. Se convierten automáticamente en enemigos mortales en la expansión del Islam. Y sin embargo, mira, hay un dato que junto con lo cultural y lo religioso hay que agregar, que es la geografía. Son gente de los altos. Y cuando uno dice los altos de Jalisco, uno dice los altos de Escocia, uno dice los altos del Cáucaso, estamos hablando de lo mismo, son posiciones fácilmente defendibles. O imagina el nudo volcánico, el nudo de la Sierra Sur, en Oaxaca, en donde cada vallecito está separado por un papel maché arrugado de montañas, en donde a 100 kilómetros de distancia tienes culturas totalmente distintas, con idiomas totalmente distintos, y frecuentemente hay disputas territoriales, pero nadie puede ganar el conflicto por la simple y sencilla razón que desde el punto de vista militar, sacar a alguien de un cerro implica 10 veces más esfuerzo militar que sacar a alguien de la planicie. ¿Por qué? Porque es muy fácil defenderse en los cerros. Entonces, mira, lo que está sucediendo ahorita y con el contexto de la gran masacre es de que tenemos el nacimiento de un nuevo espíritu nacionalista imperial por parte de Turquía, que en este momento, fíjate, Turquía está involucrada en Libia. Apoyando al gobierno del Acuerdo Nacional y dando armas y pertrechos y recursos humanos. Está involucrada en contra de Grecia, en disputas territoriales por el gas. Está involucrada en Siria, tratando de ganar territorio en la parte norte de Siria. Está en este momento generando alianzas con Ucrania para confrontarse a Rusia. Está generando alianzas con Azerbaiyán, que es el otro país que está disputando el Nagorno-Karabaj en esta guerra de los últimos 15 días, y está generando alianzas con Israel para poder atacar a Siria.
Pero a ver, espérate, porque como tú te la vives en el mundo entero y sus conflictos, crees que todos estamos enterados entonces de lo que está pasando. Pongamos en contexto también a los radioescuchas de que desde a finales de septiembre, bueno,
el 28 de septiembre
se desata, aparte de estos conflictos que, bueno, que a ver, ya después de que se incorpora a Rusia, después con Gorbachev se vuelve República Autónoma.
Exactamente.
¿No? La República. Aquí lo interesante es cómo, a mí lo que me hace pensar es cómo los pueblos, su identidad, sus raíces, sus orígenes, su lengua, todo lo que tú dijiste, van permaneciendo a través del tiempo, muy a pesar de cómo los gobiernos se organicen y cómo desde arriba se organicen, ¿no? Entonces, bueno, se convierte en República de Armenia.
Exacto.
¿Verdad? El pueblo armenio continúa defendiendo, resistiendo sus tradiciones, etcétera. Y entra en conflicto muy prontamente con
Azerbaiyán.
Azerbaiyán.
Y con Turquía.
Y con Turquía, desde los 90, desde antes.
Sí, mira, es que, como dice Vladimir Putin, la gran tragedia de la disolución de la Unión Soviética es de que mientras este imperio comunista, vamos a llamarle así, esas 16 repúblicas estaban coaligadas, las poblaciones se movían dentro de ese territorio libremente. Entonces, en Armenia hay muchísimos azerís. En Azerbaiyán hay muchísimos armenios, en Turquía hay armenios, sirios, libios, vamos, ese Perol en donde todo mundo coexistía pacíficamente bajo un solo gobierno, el soviético, desaparece y de repente la gente que lleva hasta generaciones viviendo en un territorio resulta que es extranjera. Por su condición étnica, por su condición de idioma y por su condición de creencia religiosa. Entonces, muchísimos azerís quedaron atrapados, vamos a llamarle así, en Nagorno-Karabaj, que es el enclave del que tiene posesión Armenia desde la guerra del 91-94 y que Azerbaiyán reclama como propia, pero que no se encuentra conectado, es un territorio separado por una tira armenia. Uh-huh. Entonces, esta guerra es una guerra en donde Azerbaiyán intenta generar un corredor integrado entre su territorio Nagorno-Karabaj, que considera suyo, y que los armenios, por supuesto, dicen que no es suyo, ahí viven 600.000 armenios. Y mira, esta guerra, simple y sencillamente, es una guerra en la que, aunque hay intereses legítimos por parte de Armenia y de Azerbaiyán, en realidad está generada por precisamente ponerse a la mitad de esas dos grandes avenidas. Estamos hablando de que Azerbaiyán y Armenia son peones en juegos de varios imperios y un país que está intentando desde hace 10 años convertirse en imperio, en una potencia regional una vez más, que es Turquía.
Pero entonces, esto que empezó hace pocos días,
el 28 de septiembre,
es como que se revive un viejo conflicto.
Se reviven como 10 viejos conflictos.
Ok.
¿Por qué?
Entonces,
porque,
ya, mira, ubícanos en el momento presente.
Y los podemos ir enumerando. Hay un conflicto entre chiís y sunís que está anidado dentro de esta guerra. Esto es entre los intereses de Irán, que es chií, y los intereses de Turquía, que es suní. Hay un conflicto anidado, que es el hecho de que Nagorno-Karabaj, si se integra como territorio azerí, facilita la construcción de otro oleoducto que vaya desde el Mar Caspio, fuente de una gran riqueza petrolera, hacia el Mediterráneo. Entonces, hay ambiciones energéticas. Es un conflicto también cultural porque los cristianos reclaman el derecho a existir y los sunís y los chiís no necesariamente están de acuerdo con el reclamo de existencia de los cristianos. Y mira, es muy interesante, Azerbaiyán es chiita, pero ha reclutado una fuerza de mercenarios sunís, wahhabitas, esto es, los más radicales, que no teniendo nada que hacer en Idlib, en Siria, Recep Erdogan les dijo, oigan, pues mientras están ustedes en tablas, empatados en Idlib, en Siria, vénganse acá a Azerbaiyán, los equipamos, ayúdenos en la guerra contra Armenia. En otras palabras, hay una alianza extrañísima entre chiitas y sunitas en este momento, puesto que una muy significativa presencia de mercenarios yihadistas wahhabitas, lo que es el remanente de lo que fue el Estado Islámico, están combatiendo en este momento en Nagorno-Karabaj. Entonces, o sea, agrégale otra capa. Francia en este momento está alarmada porque Turquía, como ambicioso nuevo imperio, se está metiendo en territorio que Francia considera del dominio económico exclusivo, que es Libia. La riqueza petrolera libia se la quedó Francia a la caída de Gaddafi. Y la llegada de Recep Erdogan pues pone a Emmanuel Macron en la necesidad de hacer alianza con Rusia.
Ay, no, no, ya me perdí. Qué complicado realmente es el Medio Oriente.
No, mira, lo podemos ir decantando en un embudo en donde uno puede decir, es la llegada, sí o no, de un nuevo poder regional que los europeos no quieren reconocer, que es Turquía. Porque la alianza turco-azerbaiyaní-Israel-Ucrania es una alianza regional de una importancia fundamental. Mira, Azerbaiyán ha tenido relativo éxito en esta campaña, no ha podido lograr sus objetivos, pero se ha visto desde el punto de vista de la competencia militar bien parada, porque Israel está pasando tecnología militar financiado por Turquía. Porque Azerbaiyán, hay que recordar, fue eje de distribución de armamento para todas las guerras yihadistas de los últimos 10 años. Nuestra amiga Gaitán Sheva, que entrevistamos hace ya 3 años, publicó un extenso reportaje de cómo era que Silkway Airlines, que es propiedad de Aliyev, el presidente de Azerbaiyán, era básicamente el que transportaba armas desde Bulgaria, Checoslovaquia, y Eslovenia y Croacia a todos los puntos de conflicto: Afganistán, Siria, Yemen, etcétera. Era un gran distribuidor de armas, y esa posición de distribuidor de armas, en total acuerdo con los norteamericanos, le dio un posicionamiento a Azerbaiyán en donde dice, bueno, pues ahora hacia dónde movemos nuestra economía. Y es por eso que la alianza turco-azerbaiyaní es la que tiene en este momento los visos de generar una guerra que en este momento es como una pequeña yesca, es una pequeña chispa. Pero hay que recordar que Armenia tiene un tratado de alianza con Rusia. Entonces, el involucramiento de Turquía junto con la alianza rusa con Armenia nos genera una matriz en donde con muy poco se puede convertir en un conflicto mucho mayor. ¿Por qué? Porque ya hubo un derribamiento de un Sukhoi 25 armenio por parte de un F-16 turco. Eso ya es... podría haber sido motivo, gatillo, para que Rusia se tuviese que involucrar directamente en esta guerra. Y una guerra entre Rusia y Turquía activa las alianzas de la OTAN. Turquía, hay que recordar, es miembro de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte. Entonces, aunque estamos hablando de únicamente un puestito de comida a la mitad de dos grandes avenidas, en realidad, lo que se está jugando ahí son varios proyectos. El proyecto de comercialización, ese gran corredor comercial de los chinos, que se llama el Cinturón y el Camino, está el gran proyecto petrolero del Caspio en juego, está el proyecto de este nuevo, entre comillas, imperio de Recep Erdogan. Mira, Erdogan lleva ¿cuántos años en el poder? Poquito más de 17 años, y todo su discurso es restaurar el esplendor del Imperio Turco Otomano. Uh-huh. Y a los turcos les gusta mucho ese discurso.
Pues sí.
Y pues ese es un problema para básicamente todo el mundo. Es por eso que a nosotros nos llamó tanto la atención este conflicto, y queríamos poner una marquesina para interesar a nuestros amigos de Multiverso en lo que sí es un asunto complejo, pero se puede simplificar muy fácilmente. Estamos hablando del lugar que cultural, étnica, geográfica y militarmente detona las grandes guerras a lo largo de los últimos 2000 años.
Carlos, pues yo creo que hay que darle seguimiento, ¿verdad? Estar al pendiente de lo que pasa. Y le dejamos ahí para que sigamos aprendiendo y de esta región.
Mira, estamos hablando del botón.
Del botón.
Del gran botón que detona los conflictos en toda la masa euroasiática. Y por lo tanto, absolutamente todos van a querer estar involucrados para sacar tajada. Hay que recordar que no únicamente es el Gran Botón, ahí también hay una enorme riqueza petrolera y gasera.
Claro.
Entonces, la cantidad de intereses que se mueven en esos, vamos a llamarle no 29 mil, sumemos el sur de Georgia y el norte de Irán. Estamos hablando en total de 100 mil kilómetros cuadrados, poquito más que el estado de Jalisco. Jalisco anda en 67 mil. En ese pequeño territorio confluye la atención indivisa enfocada de todos los países importantes, Rusia, China, India, Irán, Turquía, y todos los intereses comerciales de las grandes petroleras, más todo lo que acabamos de decir, cultural, étnico, claro, religioso. Es tremendo, es tremendo, y vale la pena adentrarse y estar pendiente, porque si se empiezan a detonar las alianzas cruzadas, mira, estamos en el 2020, estamos a ciento y pico años de la Primera Guerra Mundial, y los motivos que llevaron a la Primera Guerra Mundial están presentes todos, activos, en ese territorio entre Armenia y Azerbaiyán, que se llama Nagorno-Karabaj.
Pues ahí vamos a estar a darle seguimiento y a profundizar. A mí me gustó mucho aprender lo que aprendí hoy y leyendo sobre este pueblo. Y gracias a Alejandra Reyes, que nos manda saludos. Y hay otro cumpleañero el día de hoy que por ahí anda, que Arturo también. Arturo, felicidades, hoy es su cumpleaños. Así es que a festejar. Y nos vamos a ir a un primer corte de estación. Vamos a regresar con la Radio Trinchera y con nuestro compañero Luis Ignacio Román Morales, nuestro colaborador del ITESO.
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso
genera debate. Porque las cosas no parecen lo que son. Multiverso
genera debate.
Radio Trinchera.
Radio Trinchera.
Púas y consignas.
Nostalgia.
Desde las barricadas.
Es un hombre y son muchos sacerdotes de sueño que le cantan a un mundo que ya se gimiendo y se espantan los niños, pues el hombre del destino, aquel que nunca vino, anda tirando bombas, anda cavando tumbas con su fuerza.
Ideas sueltas para una novela negra. Corría la madrugada del 4 de octubre de 2020, aproximadamente las 4:27 a.m. Buena hora para los malandrines. Los policías y agentes que vigilan las cámaras ya están cansados de velar toda la noche. Una camioneta de redilas se detiene a las entradas de un almacén ubicado en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. Descienden tres sujetos, cuasi gimnastas, que escalan el portón con agilidad olímpica y sigilo ninja. Sorprenden al vigilante o vigilantes que para su casual suerte no los escucharon y no pudieron alertar a la policía. Los bandidos, que habían preparado al menos dos trailers y dos camionetas de redilas para asaltar la bodega de medicamentos de la empresa Novak, no saben ni qué robarse, así que le preguntan al vigilante qué es lo más valioso. Los fortuitos pillos sustraen, casualmente, solo los medicamentos oncológicos. Y para cerrar el cuadro, la empresa demora un día en denunciar el robo. Como estamos en un país surrealista, y para agregar pistas a nuestra hipotética novela negra, los bandidos abandonan sin razón 27 bolsas con medicamentos oncológicos días después del atraco. Es decir, se roban medicamentos para arrojarlos en una calle. Vaya misterio. Días después del atraco de medicamentos oncológicos, ocurre el robo de equipo de diálisis. ¿Acaso también lo abandonarán en unas calles? En fin, pero ¿cómo llegamos ante este curioso caso sin resolver? Bueno, llegamos con más o menos año y medio de protestas legítimas por el desabasto de medicamentos. Protestas que, si bien son legítimas, han sido utilizadas por la derecha para atacar al gobierno federal. Sí, por la derecha que inauguró 307 hospitales en obra negra durante el sexenio pasado. Sí, por la derecha que ha dado agua a los niños enfermos como cruel placebo de corrupción. Sí, esa derecha mexicana para la cual la salud ha sido un negocio muy corrompible. Esa derecha lleva casi un año y medio rasgándose las vestiduras por el desabasto. Sin pensar, claro está, que el desastre de salud pública en el país es su responsabilidad y su herencia. Ahora volvamos al atraco de la madrugada del 4 de octubre de 2020. Pensemos un poco semejante empresa criminal. Se invierten en esta acción al menos 2 trailers y 2 camionetas de redilas, más halcones que estén listos para echar aguas antes, durante y después del golpe. Bien, se trata de una inversión considerable, pero los asaltantes tienen que interrogar al vigilante sobre cuáles son los medicamentos más valiosos. Raro que no sepan ni qué robarse. Curioso que justo en su azaroso camino atinen a robar solo medicamentos oncológicos, uno de los puntos que ha sobresalido en las protestas de meses pasados. Pensemos también la acción misma. A ver, según lo trascendido, un vehículo se estaciona en la entrada de la bodega y 3 sujetos, cuasi olímpicos y sigilosos, cuales ninjas escalan el portón sin alertar al vigilante, para entonces poder sorprenderlo antes de que active alguna alarma. El problema no es exactamente que la narrativa sea posible, porque es posible. El problema es que resulta poco probable haber planificado el atraco así. Arriesgar un golpe criminal tan grande al azar de que los primeros asaltantes puedan escalar sigilosamente el portón y que el vigilante o los vigilantes no los escuchen, si bien es posible, no me parece o no sé si es probable. Evidentemente la derecha ha utilizado una problemática real para atacar al gobierno federal. Una problemática que, por cierto, la propia derecha generó. No olvidemos que el desastre de salud en el país es herencia del capitalismo salvaje y la corrupción que los viejos gobiernos implantaron en el país. Es obvio y evidente que muchos sucesos no son orquestados, son simplemente utilizados. Pero una serie de golpes delictivos justo en estos rubros para dificultar el abasto de medicamentos suena poco casual. Y eso por decirlo menos. La derecha nunca ha tenido escrúpulos ni vergüenza. Son capaces de hablar de legalidad mientras extorsionan a los narcotraficantes y les ayudan a sus negocios. Para muestra, García Luna, el general Cienfuegos, Felipe Calderón, etcétera, etcétera. Esa derecha es capaz de todo por poder. Sin embargo, creo que cada quien puede elegir con cuánta ingenuidad o desengaño quiere vivir. La pregunta es tan solo la siguiente. Tantas coincidencias, ¿son coincidencia? Apéndice o apendicitis del sistema. Una consigna que todas y todos aprendemos desde temprana edad versa lero lero candelero. Y es que no hay burla más justa que la burla y el desquite del pueblo contra sus opresores. Lero 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 la. Lero lero lero. Esta semana termina con el justísimo encarcelamiento de quien fuera el secretario de la defensa en el gobierno de Peña Nieto, el general de división Salvador Cienfuegos. Asimismo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirma la decisión de negarle el registro al partido del sanguinario Felipe Calderón y su corrupta esposa Margarita Zavala. Los presos suelen decir, cuando fastidian al sistema, no gano nada, pero cómo me divierto. Y quizás en el terreno de la revolución, con esto ganamos poco, pero sin duda, ¿cómo nos divertimos con estas justas venganzas? Cambio y fuera.
Que va jugando y que ya jugó, pero un diablito se lo lleva. ¡Ay, ay, ay!
Lero, 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 la. Lero, 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 la. Y lero, lero, candelero, sin mulito.
Radio Trinchera. Para Multiverso, Enrique Guerrero Aviña.
Sí, seguimos aquí en Multiverso 360 y gracias a nuestro compañero Enrique por esta entrega de la Radio Trinchera, en la que sí, efectivamente, además de comentarnos este extraño robo a los medicamentos con cáncer, ¿no? Y toda esta, sí, crítica, como dice él, este, cómo se monta la derecha en este real desabasto de medicamentos, ¿no? Con qué cara después de todo lo que hicieron. Pero también este suceso que sí nos llena de alegría a muchos mexicanos, ¿verdad? De la detención de Cienfuegos, Carlos. Cienfuegos y García Luna detenidos en Estados Unidos. Yo escuchaba a Buscaglia nuevamente decir, bueno, ojalá los detuvieran en México, ¿por qué en Estados Unidos? Y yo sigo pensando que, pues, quizás sea mejor que estén en Estados Unidos.
No los puedes detener en México. Sería un motivo de una confrontación interna a nivel de distintas instancias de poder, de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de la Marina. ¿Quién va a ser el valiente que en México detenga al general Cienfuegos?
¿Qué representa, recuérdanos, el general Cienfuegos?
Mira, básicamente, como exsecretario de la Defensa, se suponía que tenía blindaje impecable. Esto es que era un intocable del sistema político mexicano. Hay que recordar que hay una articulación entre el sistema político mexicano y el sistema de tráfico de drogas y de tráfico de mercancía ilícita entre México, Estados Unidos y el mundo. Y ahora resulta que se confirma lo que era una intuición natural, de que en México no puede haber tráfico de drogas si no está patrocinado directamente por las más altas esferas del gobierno. Y no puede ser más alto que el secretario de la Defensa. El secretario de la Defensa en cualquier organigrama, junto con la Secretaría de Gobernación, son los dos grandes pilares del funcionamiento del gobierno mexicano. Entonces, si estamos hablando de que el equivalente al FBI mexicano, que era la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue arrestado por el delito de narcotráfico, y el secretario de Defensa Nacional también está siendo arrestado por el mismo motivo, pues lo que tienes, dándole incluso la presunción de inocencia que todo reo antes de ser juzgado tiene, lo que te habla es de que hay una descomposición de los viejos tratados de no agresión política entre Estados Unidos y México. Hubo una entente, un entendimiento de muchas décadas entre la DEA, la ATF, el FBI y las organizaciones criminales mexicanas controladas por la Secretaría de la Defensa y por las distintas instancias policiales mexicanas. Entonces, en este ocaso del primer periodo de Donald Trump, lo que tenemos es un golpe fundamental a la vieja estructura de complicidades entre las redes de tráfico de drogas en Estados Unidos y los cárteles mexicanos. Obviamente que ahora, muy a la vista, sin posibilidad de apelar, porque el sentido común lo dice así, que estaba permeando básicamente a la cúpula del poder mexicana en el periodo 2000-2018. Hay que recordar que el 19 de enero del 2001 sale el Chapo Guzmán de Puente Grande, no escapándose, sino simplemente abriéndole la puerta. ¿Quién? Genaro García Luna. El gran proyecto de reequilibrar las fuerzas del narcotráfico en México con la salida del Chapo Guzmán es el proyecto de Genaro García Luna, pero no podía operarse exclusivamente desde las esferas de los sucesores de la Dirección Federal de Seguridad, que fueron los primeros que implantaron un mecanismo de distribución territorial para el control de las redes de tráfico allá en los años 70. No, este nuevo reequilibrio fue el que generó esta guerra en la que hemos estado de espectadores a lo largo y, por supuesto, como sufriendo las consecuencias desde el 2001. ¿Por qué? Porque la salida del Chapo de Puente Grande habla de una recomposición del territorio del tráfico. La caída de Cienfuegos, arrestado en este momento, habla de que viene un nuevo desarreglo en las redes de tráfico en el país. ¿Por qué? Porque el surgimiento del Cártel Jalisco Nueva Generación, como contrapeso del Cártel del Pacífico, el Cártel Sinaloa, del Mayo Zambada y el Chapo, bueno, pues queda encuerado como una operación que se genera no por reyertas o desacuerdos entre capos del tráfico, sino por desacuerdos y reyertas en las cúpulas del poder político mexicano.
Y fíjate lo que dice César Cárdenas, eso del exsecretario es más politiquería. Yo creería que es el apoyo y agradecimiento de Trump por haber ido a Washington en época electoral.
Es probable. Hay que recordar que hay una alianza tácita entre Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador. Ha sido el gobierno mexicano muy eficiente en bloquear las caravanas que estaban metiéndole ruido a Donald Trump, originadas en Honduras, básicamente en Honduras. Entonces, obviamente que hay un apuntalamiento mutuo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el de Donald Trump, y el arresto del general Cienfuegos obviamente es la joya de la corona, puesto que todo el impulso que pudo haber tenido el binomio Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón de resistencia a Andrés Manuel López Obrador, en este momento se disuelve, se paraliza, sufre un infarto del alma con sus dos piezas más importantes capturadas con acusaciones de narcotráfico.
Claro. Estaba yo pensando en Felipe Calderón, a ver si sigue... bueno, no era su exsecretario, era el exsecretario de Peña Nieto, ¿verdad?
Claro, es por eso que hablamos de lengarse. Exactamente, ya Calderón Peña Nieto.
Tienes toda la razón. Uh-huh. Sí, porque acuérdate que el discurso de Felipe Calderón, a quien, por cierto, como nos recuerda Enrique, le negaron que su partido, ¿cómo se llama? El nuevo partido que quiere hacer.
Asociémonos, el partido, son demasiados,
bueno,
partidos.
Bueno, pues le regaron el registro. Y entonces, porque además él sigue por el mundo como con cara de, pues ahora sí que de menso, porque dice que no sabía nada de lo que pasaba en su sexenio.
Mira, la tragedia de Felipe Calderón es una tragedia mexicana con tintes griegos. Él cometió lo que yo llamo un delito ético importantísimo al comienzo de su periodo como presidente. A entrevista, pregunta expresa, el periodista le dice: ¿usted cómo siente la responsabilidad del poder? Y él dice: yo gozo plenamente el ejercicio del poder, me encanta. Mira, generalmente la gente que puede decir que está viviendo un momento culminante en el ejercicio del poder, que están en su pleno, son aquellos que después caen más duro. Porque el ejercicio del poder es siempre el ejercicio de vivir bajo la espada de Damocles. Cualquier error, sobre todo soberbia, es castigada durísimo. Y yo siento que Felipe Calderón ha sido castigado tremendamente por la historia en su biografía. La muerte de sus secretarios de gobernación, su lento caer en un alcoholismo que después se convierte en motivo de sorna pública, puesto que ya no se puede contener y llega a los actos públicos dando traspiés.
Incluso siendo presidente.
Sí, es una figura muy triste la de Felipe Calderón, porque no estamos hablando ni siquiera de un tema de ideologías. No estamos hablando de que si es de la derecha o de la izquierda, del centro, de arriba, si es chiita o wahabita. No, simplemente estamos hablando de un personaje que en su fibra íntima no supo qué estaba haciendo, y ahora está pagando las consecuencias él, su familia, y sobre todo lo que era un proyecto nacional que obviamente era de cuño de derecha, pero la están pagando por lo que yo llamaría un personaje que no estaba ni remotamente preparado para ejercer el poder.
Sí, pero lo están pagando muy poco comparado con lo que el pueblo mexicano está pagando.
Sí, claro, estamos hablando de la personalidad de Felipe claro. Calderón. Mira,
lo que dice César Cárdenas. Uh-huh. Calderón es una excelente piñata que ya no se puede defender y es por haber robado la elección de Andrés Manuel, pero se usa el aparato para pegar.
Pues sí, mira, sin embargo, mira, eso va a tener consecuencias de muy largo plazo, al margen de quién gane las elecciones el 3 de noviembre y qué tanto se alargue el proceso de disputa en este postelectoral en los Estados Unidos. El hecho de que Cienfuegos ya es reo de la justicia norteamericana pone a toda la clase política mexicana, prianista y perredista, en un trance de debilidad extrema, porque efectivamente lo que se revela con esto es que la red de complicidades no era algo que surgía de la base, sino que tenía su origen en una planeación estratégica desde la cúpula. Y esto, mira, genera lo que yo podría llamar el reacomodo que comienza con su arresto, definitivo y muy largo y probablemente violento de las componendas entre políticos y narcos en este país.
Ay, Carlos, pues mira, lo último, en esta última tramo del programa, me gustaría que nos actualizaras un poco acerca de las elecciones gringas. Vamos a tener un sábado de descanso de ese tema, porque vamos a tener un especial, el siguiente, Multitorios, sobre la jornada del 12 de octubre,
sí,
en contra del despojo de la madre tierra, una jornada a la que estuvimos presentes. Arturo ya les platicará un poquito más. Entonces vamos a hacer un especial, pero volvemos el 31, uh-huh, tres días antes de unos cuatro días antes de las elecciones, de las elecciones de Estados Unidos, para sí, dedicar todo el programa a ello.
Podría llamar las elecciones del Halloween, ¿no? Y
las
del Día de los Muertos.
Del Halloween.
Porque está tremendamente disputado, no hay que creer las encuestas, simple y sencillamente hacer memoria de lo que pasó en el 2016, donde Hillary Clinton, de acuerdo al New York Times, tenía el 98% de posibilidades de ganar dichas elecciones. Entonces, mira, la moneda está en el aire, es muy probable que gane Joe Biden, es muy probable.
¿De verdad? ¿Tú crees eso, Carlos?
Bueno, pues es que no hay que creerle a las encuestas, pero lo que uno sí tiene que creer es de que este no es una elección entre Joe Biden y Donald Trump, es más bien un referéndum respecto a la impopularidad de Donald Trump. Joe Biden es indigesto para la población norteamericana, ese no es el tema. Es casi igual de repulsivo que Hillary Clinton, pero Donald Trump tiene una base de enemistad en el ámbito urbano norteamericano poderosísima. Entonces no es una elección entre Joe Biden y Donald Trump, es un referéndum de impopularidad de Donald Trump, que tanto Donald Trump pudo extender sus redes de solidaridad en los estados rojos republicanos y que tanto pudieron los demócratas consolidar la enemistad en contra de Trump en el ámbito urbano. No es una disputa entre dos personalidades, es una disputa entre la personalidad de Donald Trump, que es muy rasposa a amplios sectores norteamericanos, y la población que lo apoya. Entonces, mira, ¿qué te puedo decir? Lo que haya aflorado sobre las corruptelas de Hunter Biden, tú y yo las platicamos, yo las reseñé desde el 2015 en la cripta, eran conocidas de todos. Mira, Burisma Holdings, la compañía en cuestión ucraniana, era una empresa conjunta entre Kolomoisky, Slochevsky y la Agencia Central de Inteligencia. Era una empresa lavadora de dinero para las agencias de inteligencia norteamericanas. Y bueno, Biden se metió ahí y obviamente cometió errores gravísimos. No va a afectar la intención del voto, la profundidad de la corrupción revelada por de la familia de los Biden. Efectivamente, la familia Biden era una familia que pedaleaba el influyentismo a razón de decenas de millones de dólares con Ucrania, con China y quién sabe qué otros lugares. Pero ese no es el tema de esta elección. Todo mundo sabe que Biden es corruptísimo. Aquí el tema es qué tan impopular es Donald Trump. ¿Hay posibilidades de que gane Joe Biden?
Pues bueno, estará lo que sí va a haber el viernes, próximo sábado, es cripta.
Y ahí, por supuesto.
Vas a escudriñar.
Pues mira, lo que pasa es que en estos 15 días va a ser trancazo mediático diario. Mira, una cosa muy importante, no sé cuánto tiempo tenemos.
Ya.
Ah, sí, dos minutos. Mira, lo más importante de lo que se reveló del caso de Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, es cómo Facebook y Twitter funcionaron como comisión de apoyo y de censura y sacaron del aire la cuenta de la secretaria de prensa de Donald Trump. La sacaron del aire y cualquier persona que quería retuitear el artículo del New York Post, le hace uno de los periódicos de más circulación de Estados Unidos, fundado en 1801, con un alto nivel de credibilidad. Si tú ponías New York Post, Twitter te decía, no puedes postearlo. Y Facebook movió los algoritmos para que todo mundo que hacía referencia al reportaje no tuviera vistas. Entonces, este bloqueo por parte de Twitter y Facebook es un escándalo mayor que el de la corruptela misma de Biden, que si la gente no lo conocía era porque no quería conocerlo, estaba muy a la vista desde antes. No, el escándalo mayor es el gran Big Brother corporativo metiendo toda la carne al asador a favor de Joe Biden. Eso es importantísimo, se perdió la última hoja de parra que escondía la supuesta imparcialidad de las plataformas, que ya no pueden ser consideradas plataformas y tienen que ser consideradas partidarios, editores y censores de la opinión pública, Facebook y Twitter. Y eso va a tener consecuencias muy graves, sin importar quién gane.
Bueno, pues entonces, espérense para la cripta, ¿verdad? Para seguir hablando de este tema y para el multiverso del 31.
Es correcto.
Y el próximo sábado vamos a tener Multitorios Terriverso, dedicado a esta Jornada Nacional de Movilización en Defensa de la Madre Tierra, a 528 años de resistencia. Ya está también ahí Armando. Nosotros, pues nos vamos. Muchas gracias al Joe, que estuvo al inicio del programa, y ahora a Gus, como todos los sábados. A Nacho Román le mandamos un abrazo, que no pudimos, estaba en clase y no pudo desconectarse. Y gracias a mi compañero Carlos Ramírez Powell.
Un placer. Y el multiverso estará ya como podcast como a las 3 de la tarde.
Y también ya tenemos todas las radiotrincheras. Pueden ustedes
consultarlas en la página de Multiverso 360.
En la página de Multiverso. Este es un programa producido por la Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural en colaboración con el ITESO para Radio Universidad de Guadalajara. Quédense en Territorios.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral.
Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados. Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.